La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yanquis, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos. Thank you.
Thank you. Nuestro programa del día está dedicado al músico japonés Isao Suzuki y un cuarteto que él tiene, que es Isao Suzuki Quartet más uno. Eso sería el título del disco que vamos a escuchar hoy. Es un disco del año 1974. Suzuki toca el piano, el cello, el bajo, el órgano Hammond, la batería, canta, toca el vibráfono y también toca el contrabajo. Es decir, es un multiinstrumentista. Y ningún tonto, por lo que ya empezamos a escuchar y por lo que vamos a seguir escuchando. Hay otros músicos con él, hay un bajista, Osamu Kawakami, un baterista, Shinji Mori, un bajista, Akira Okazawa, y también un guitarrista eléctrico y guitarrista acústico, Kusami Watanabe. Digamos como dato así complementario que Isao Suzuki nació un 2 de enero de 1933 y va a fallecer en marzo del año 22. Fue contrabajista, como decíamos, de jazz, es japonés, nació en Tokio, en Japón. Aprendió a tocar el bajo en bases militares de los Estados Unidos y al principio de su carrera tocó con Yotaro Moriyasu, Hidehiko Matsumoto y Sadao Watanabe. El más conocido de todos nosotros es Sadao Watanabe, que ya lo hemos escuchado acá, y que es conocido este Watanabe por haber tocado con Toquiño. Bueno, sigo con nuestro invitado de hoy, Suzuki. Dirigió un grupo entre 1965 y 1969 y también actuó con Hampton House en 1968. Después se muda a la ciudad de Nueva York en el año 69 hasta el 71, donde toca con Ron Carter, Paul Desmond, Ella Fitzgerald, Jim Hall, Wynton Kelly, en fin, toca con unos cuantos importantes. Al regresar a Japón toca con Kenny Barrell y Matt Waldron, además de sus propios conjuntos. Digamos así como dato que Suzuki tocaba de forma desenfrenada, pero a su vez pensativa. En 2008 recibió el premio Fumi Manri. Murió a causa del COVID en Kanagawa el 8 de marzo del 22. Tenía 89 años durante la pandemia del COVID en Japón. Bueno, esto respecto a nuestro músico, que no es tan conocido por estos lados, y nuestro artículo, que va siempre, de José Pablo Feynman, este sí lo conocemos bastante, que se llama De Rebeldes y Obedientes, y nuestro programa ya empezó.
Time after time, until myself the line, so lucky to be loving you. So lucky to be the one you learn to see in the evening when the day through. Thank you.
El eurocentrismo es una ideología racista y xenófoba, por decir algo. Durante el primer viaje de conquista de los barcos españoles, Colón descubrió los que serían llamados naturales de América Latina. Este concepto no habría de variar en su uso. Los naturales siguieron siendo naturales. Se dice un natural del Congo, un natural de Argelia, un natural de América Latina. Nunca se ha dicho un natural de Londres o un natural de Washington. Se dice que cuando los naturales vieron llegar a Colón, exclamaron, feriado, feriado, llegó Colón. Se equivocaban. Colón había llegado sin duda, pero para exterminarlos con la Biblia en una mano y la espada en la otra. Se equivocaron en festejar la llegada de los conquistadores. Estos venían con un plan de exterminio. Si los naturales tenían alma, es porque antes habían aceptado la palabra del Dios cristiano. Si algún natural no la aceptaba, era decapitado. Esta cuestión del alma es decisiva. El eurocéntrico siempre ve al periférico como un ente sin alma. Al año siguiente de la llegada de Colón, se realizó una reunión político-religiosa en Valladolid, España. Bartolomé de las Casas defendió la tesis que afirmaba la posesión del alma por parte de los naturales. Nadie discutía si los que jugaban tenían alma o carecían de ella. ¿Cómo no iban a tener alma ellos, europeos? Se calcula en 50 millones el número de sacrificados en nombre de la Santa Biblia por los conquistadores españoles. Un millón más, un millón menos. Cuando las estadísticas incurren en el exceso, los muertos mueren otra vez. En cada hombre que muere, muere la humanidad. Thank you. Borges cometió un error ejemplar, digno de la clase social a la que tanto admiraba y se esforzaba por pertenecer: la aristocracia, la clase alta, los que habían hecho el país. Dijo: si este país hubiera elegido como texto central de su cultura el Facundo y no el Martín Fierro, otro habría sido su destino. Entendamos esto así: el Facundo es un libro consagrado a justificar el dominio de la raza blanca, de los civilizados, según harán después Mitre e ingenieros. El Martín Fierro, en cambio, glorifica al hombre de la campaña. De aquí que marque como paradigma de la Argentina al gaucho. Desconoce que el libro de Sarmiento no solo desestima a los gauchos, sino se consagra a exaltarlos. De aquí lo admirable del texto de Sarmiento. Quiroga es simultáneamente un bárbaro y el modelo ideal del hombre de las llanuras. El argentino, Sarmiento, elige al hombre blanco y rechaza al gaucho como epítome de la argentinidad. Luego, ante la inminente llegada de los inmigrantes ácratas, Lugones escribe La guerra gaucha y El payador para demostrar la grandeza de los gauchos. Tenía que defender a la culta Buenos Aires de la ola roja. Sarmiento, por el contrario, debía proteger al hombre blanco del dominio gaucho sobre la pampa. Elige al civilizado, pero es tanto lo que le deslumbra del gaucho que queda preso de su admiración por Facundo Quiroga. Así se dirá que Facundo es el poema épico de la montonera, esto lo dice Ricardo Rojas, mientras que Hernández, en el Martín Fierro, pretendiendo exaltar al gaucho, lo vuelve manso. Apenas un gaucho que da consejos, segunda parte de su texto. Thank you. Borges estaba lejos de comprender que Lugones había elegido bien la imagen pura para enfrentar a la imagen bastarda de los inmigrantes. El gaucho era el hombre argentino y este había recibido todas sus virtudes. De aquí el sentido de la palabra gauchada. Más tarde, Ricardo Giraldes trazará la figura del gaucho manso, obediente y bueno, algo que ya había hecho Hernández en su célebre dictum. El que obedeciendo vive, nunca tiene suerte blanda, mas con su soberbia granda, el rigor en que padece, obedezca el que obedece y será bueno el que manda. Hay aquí muchas simetrías con la política actual del poder. Aunque gauchos mansos, obreros, rebeldes, anarquistas rabiosos y protagónicos huelguistas, hubo y habrá siempre. Con una sola variación, el poder es más potente que la rebeldía. Hay más gauchos mansos o desorientados que oligarcas con proyecto, suyo o ajeno. Facundo, según dijera Borges, expresa el proyecto político de las clases altas. Si se quiere, de los CEOs corporativos, Martín Fierro, por ahora, sigue quejándose y lloriqueando. El que pintó Hernández era el que obedeciendo vive, el actual también. Son mayoría los gauchos que se quejan y no pelean, ni se agrupan, se dedican a tejer y no a destejer la madeja de quienes los oprimen. Los gauchos de hoy responden a la segunda parte del texto hernandiano. Expresan al gaucho derrotado, el gaucho que acepta. Los gauchos de hoy, los que luchan sin organización, las clases medias empobrecidas, terminarán en la mansedumbre sin recuperar para sí la rebeldía.
Thank you.
Lo que leímos hoy fue un artículo escrito por José Pablo Feynman titulado De Rebeldes y Obedientes. Y escuchamos al Isao Suzuki Quartet Plus One en un disco que se llama All Right. Y los temas fueron muy poquitos. Nemuro fue el primero, Time After Time, una vez tras otra, Mami's Blues, el blues de Mami, All Right, está bien. Como el disco era cortito, agregamos de otro disco de Isao Suzuki Quartet dos temas. Uno es el Basin Street Blues, el blues de la calle Basin. La que está sonando ahí atrás es Play Fiddle Play, toca violín, toca. Y nos vamos a ir con la calle 45 en la octava avenida, Isao Suzuki Quartet Plus One y alguno más.
Thank you. Thank you.
y los grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.